Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Habana, paraíso encantado. Habana, princesita del mar. Tus playas, tus mujeres hermosas. Traen a mí esta ensoñación. Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega a extasiar. Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe, y en tus playas al fin encontré. Habana, tierra encantada. Habana, tierra de amor. Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega a extasiar. Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe y en tus playas al fin encontré. Habana, tierra encantada. Habana, tierra de amor, tierra de amor,
tierra de amor,
tierra de amor, tierra de amor.
Señoras y señores, han sido los Chavales de España interpretando Romance en La Habana, la hermosa canción de Ray Tico, un compositor e intérprete costarricense que, como los propios Chavales, visitó la Cuba de los años 50 y se enamoró de La Habana. Ayer, como muchos de ustedes se recordarán, tuvimos el privilegio de tener como invitado a un hombre a quien Mara y a mí nos unen muchos años de admiración y de afecto. Un hombre cuya voz preciosa, una de las voces que acabamos de escuchar interpretando Romance en La Habana, cuya voz preciosa popularizó varias canciones en la Cuba de los años 50, y un hombre que hoy, 71 años después de arribar a la isla, jovencísimo, procedente de España, es un derroche admirable de buena memoria, vitalidad y afabilidad. Buena memoria, vitalidad y afabilidad para contarnos, respondiendo a una invitación nuestra, su historia y la historia de los Chavales de España, la extraordinaria orquesta que debutó y causó sensación en Tropicana en 1948, que permaneció en Cuba durante casi 4 años, porque los cubanos no querían que se fuera, y que después de triunfar en Estados Unidos, regresó a Cuba para continuar haciendo más felices y bellas las noches habaneras. Los Chavales de España, como dijimos ayer, deslumbraron a la isla con su enorme talento musical, sus trajes, sus coreografías, sus juegos de luces, su sentido del espectáculo, su repertorio y sus arreglos orquestales. Y entre los responsables de ese deslumbramiento también estuvo la voz de Pepe Lara. La voz y la forma de cantar de Pepe Lara, a quien hoy volvemos a tener el gusto de tener como invitado, porque ayer el tiempo resultó corto para preguntarle todo lo que queríamos preguntarle. Y él, amable siempre, tuvo la gentileza de aceptar esta segunda invitación. Hola, Pepe, gracias una vez más.
Gracias a ti, que parece que todo está saliendo muy bien y me siento muy feliz otra vez de estar contigo, porque ya tú sabes, yo te tengo mucha admiración también.
Gracias.
Y siempre recuerdo, quizá lo dije ayer, pero lo tengo que repetir, los conciertos que dimos en el Dade County Auditorium con Mara y contigo, y que resultó una cosa tan bien preparada, tan bien hecha, y que gustó tanto que ya tú veías como el público lo y vaya, y tú, no hicimos un solo concierto, fueron repitiéndose periódicamente todo.
Así es, así es.
Que quedó todo tan bonito que fue digno de repetirse.
No tengo que decirte lo que significó para nosotros. Amigos, ustedes que me escuchan en Cuba lo comprenderán, lo que resultó para Mara y para mí poder trabajar junto a Luis Tamayo y a Pepe Lara, las dos voces por excelencia de los Chavales de España, ¿no? Luego Luis falleció y nosotros volvimos a tener como invitado a Pepe, y siempre era un deleite ensayar con Pepe, verlo cantar, verlo comportarse en el escenario y fuera del escenario. Era una lección de elegancia, de profesionalismo, de responsabilidad, de manera que ese recuerdo para nosotros, Pepe, es un recuerdo muy, muy hermoso también. Una pregunta, ¿recuerdas cómo llegó a manos de ustedes esa canción de Ray Tico, Romance en La Habana?
Sí, precisamente vino a mis manos. Estábamos un día en el, estábamos ahí en Mulgova y en la piscina, y viene este muchacho joven también en aquella época, figúrate, y me dice: yo soy Ray Tico, y él trabajaba por las noches en no sé qué otro lugar ahí en
La Habana.
Y me dice: y tengo una canción que yo escribí que yo quisiera que ustedes me la pudieran incluir en su repertorio, porque es una canción que me parece que cuando la oigan le va a gustar mucho. Y dije: sí, cómo no, ya lo creo, nosotros, tú sabes, todo lo que fuera. Y es dedicada a La Habana. Muy bien. Ya nosotros cantábamos una que se llamaba también, que la escribió Manolo Palos.
Ajá.
Pero entonces la probamos, yo le dije: déjamelo a mí, que yo me encargo de eso. Me dio la parte de piano con la letra. Ajá. Y entonces ese mismo día con Manolo, yo le dije: mira, Manolo, me han entregado esto, vamos a ver, a probar esto, a ver qué nos parece, si nos gusta, para poder aprovecharlo. El autor estaría encantado de que nosotros lo tocáramos. Y y se lo di a Manolo. A Manolo también le encantó la canción,
claro.
todo, una cosa muy bien hecha. Le hizo un arreglo, la ensayamos y la incluimos ya en nuestro repertorio.
Y la estrenaron en Tropicana, supongo, ¿no?
Sí.
En Tropicana.
Estábamos en Tropicana entonces, sí.
Esa parte tan hermosa de Palmeras y Sol es muy bella, muy bella, muy bella.
Arco de dulce.
Y ansiedad.
Letra, todo. Y pegaba música con la letra, con todo. Y el arreglo bonito que hizo Manolo.
Muy lindo, muy lindo. Y las voces de ustedes también, que se oyen tan afinadas y tan
bien, ¿no? Como si fuéramos una persona.
Efectivamente. Háblanos un poco, Pepe, de Tropicana. Yo sospecho que actuando allí, ustedes conocieron a otros artistas y personajes cubanos y extranjeros que visitaban el lugar. ¿Recuerdas algunos?
Sí. Una vez se nos presentó por allí César Romero.
Claro.
César Romero, que hizo tantas películas.
Ajá.
¿Él era cubano también?
Bueno, él era supuestamente descendiente de José Martí.
Pues figúrate tú.
Se dice que él nació en Nueva York, pero se dice que su madre María Mantilla,
sí,
era hija de Martí.
Ajá.
Pues y entonces que se reunió con ustedes allí en el nightclub.
Sí, cuando terminábamos el show, pues nos reuníamos allí, teníamos un salón donde nos cambiábamos de ropa y teníamos todo lo nuestro.
Ajá.
Y de veces cuando terminaba y había, cuando venía algún artista así famoso y conocido, pues venían, les gustaba a ellos conocernos personalmente.
Claro, claro.
Y venían, conocimos también a otros cantantes. Claro. Que pasaron porque vinieron también a Cuba y uh-huh. a ellos les gustaba porque Cuba era el lugar de moda.
Claro,
francamente, claro. A los americanos les encantaba ir allí por lo bien que se sentían y el país es tan bello, tan lindo todo. La misma manera que me impresionó a mí, le impresionó
impresionaba a ellos.
A
claro.
cualquier persona que tuviera un poquito de verdad, de buen gusto.
Claro, claro, claro.
Y así,
claro.
pues era como que nos encontramos así en varias ocasiones. También conocimos a Tommy Dorsey.
A Tommy Dorsey.
Sí, el que tenía la orquesta aquella de trombón, era un trombonista uh-huh, uh-huh. De bueno, muy bien. Conocimos también a Johnny Mathis.
A Johnny Mathis, claro.
Sí.
El excelente cantante de canciones románticas en esos años,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Chances are.
Chances are.
Y ya cantaba esa canción.
Qué bien.
Nat King bien. Cole también.
Nat King Cole, coincidieron con él también.
Sí, y yo me fijé mucho porque yo tenía, cuando empecé, y allí empecé a aprender ya inglés y todo, ahí fue que conocí ajá. mi primera esposa.
Ajá. En Tropicana.
En Tropicana. Cuando terminábamos de el show, yo me iba a dar un traguito, como siempre, uh-huh. mi costumbre era esa, de uh-huh. tomarme un traguito. Me siento al lado de una muchacha, una turista, que iban muchas muchachas solas y todos, turistas.
Uh-huh.
Y entonces ella pues estaba sentada allí y yo empiezo a hablar con el bartender. Y ella había estudiado español, le gustaba el idioma español y lo aprendió bastante. Pero entonces se dio cuenta cuando me oyó hablar a mí, como yo hablaba tan clarito, hacía recientemente que había llegado unos meses que había llegado de España,
ajá.
y me mira así como toda, que no lo podía creer, dice, pero... Mira, si yo a usted lo entiendo, porque yo hablaba tan claro, tan,
claro, claro.
¿sabes? Y a mí me entendía. Dice, a los cubanos me cuesta un poco entenderlos. Yo digo, bueno, eso es verdad. Pues, oye, tú, ven acá.
Claro, claro. Y hablamos muy rápido también.
Sí, muy rápido.
Claro,
pero
claro.
Así fue que yo empecé. Y me di cuenta que ella aprendió un español que parecía una española, pero perfectamente.
Ah,
y yo aprendí inglés muy bien también.
Qué curioso. ¿Y sería tu primera esposa entonces?
Y el inglés, me tomé la molestia porque yo dije, de aprender la pronunciación. Que es como más bien sed y todos los demás. ¿Y sabes quién era, con quién me fijé mucho para poder aprender cómo pronunciaba? Nat King Cole.
Claro, claro. Tenía un fraseo maravilloso, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y pronunciaba todas las palabras
sí,
y todo eso.
Sí, así es.
Y es más, y entonces de mi suegra de Pittsburgh, Pensilvania, que es donde era mi esposa, me mandó una canción una vez que se puso de moda aquí en Estados Unidos.
Ajá.
Y me la trajo allí para también que hiciéramos lo mismo que porque pensó que podría tener mucho éxito en Cuba también.
Ajá.
Y era la canción aquella, They try to tell us
we are too young.
Young.
Ah,
yo lo oía a él, me mandaron el disco también y yo lo trataba de copiar la pronunciación y eso me ayudó en cantidad porque después ya cuando conocía que ya lo hablaba y los americanos venían y me hablaban, oye, pero ¿dónde tú aprendiste inglés que se te oye tan bien, ¿no? No era como otros latinos que lo hablan como si hablaran español, pero diciéndolo en inglés.
Claro.
Y así fue como allí también nos conocimos con Nat King Cole y todo, encantado, porque le encantaba toda la música latina, de las canciones. Grabó un montón de cosas de allí, cubanas, canciones bonitas. Claro.
Y supongo que en el caso de los cubanos conociste a muchos intérpretes, compositores, músicos.
Todos ellos los conocí y los admiré también mucho, porque habían unos compositores que escribían unas canciones que daba gusto.
Efectivamente.
La letra, la música. Todos.
Toda aquella gente, René Tusset, Julio Gutiérrez.
Sí, René Tusset, yo le grabé la célebre canción del...
¿No te importa saber?
Esa misma, sí.
Esa, claro. Pepe, yo tengo entendido que los chavales eran una cooperativa.
No, éramos una especie de asociación. Mandábamos igual. Todos cobrábamos igual y todos poníamos lo mayor de nuestro empeño en que todo funcionara bien.
Pero, por ejemplo, no había un tesorero, alguien que se ocupara de los trajes, tipo de cosas.
Sí, había uno que se encargaba de una cosa, otros de otra. Manolo era el arreglista, ya lo sabíamos. Otro que, como él, que también hacía muy buenos arreglos, como ayer creo que te lo mencioné, un tal Fernando Porredón, que tocaba trombón y el violín. Este señor hacía unos arreglos también muy buenos. Entonces, el drummer, el que teníamos, era el que se encargaba de contestar y mandar fotografías.
La publicidad.
La publicidad.
Qué bien.
Otro que se encargaba de, a la hora de ensayar, encajarlo todo, y era el que mandaba. Así. Y todos teníamos algo que hacer, que de eso te daba pues más facilidad para querer que todo funcionara bien.
Claro,
todo el mundo tenía parte en eso. Y un contrato firmado que teníamos por todos de que nadie se podía ir del grupo hasta que no vencieran esos 10 años que firmamos.
10 años firmaron.
Entonces, de los 10 años, cuando llegaron, ahí fue que yo dije que me quería ir.
Comprendo.
Terminó el contrato que teníamos mutuo, no me podían decir que rompí el contrato y me fui. No. Yo estuve allí hasta el último momento, cumpliendo con mi deber, como siempre he hecho. Y al llegar estábamos en el año, fue eso ya en el 56, que estábamos en New York. Terminamos el contrato de allí, del Waldorf Astoria, y yo, ya lo sabían. Yo les dije, bueno, yo pienso separarme del grupo ahora cuando terminemos, porque mi hijo está empezando a ir a la escuela y quiero tenerlo un poquito, que crezca un poquito, que es, dándose cuenta que tiene un padre, no una persona que está dando vueltas por el mundo. Y entonces yo me fui y naturalmente eso les cayó como una bomba, porque eso era difícil de otra persona que te pudiera sustituir.
Definitivamente.
De todas formas, me sustituyó, ¿sabes quién? Un cantante argentino que se llamaba Alberto Rocchi.
Ah, sí, claro, que estaba en Nueva York después, ¿verdad?
Sí, él estaba en Nueva York.
Claro.
Y él fue el que tomó mi espacio, mi sitio.
¿Y se aprendió todo el repertorio que tú te sabías?
Sí, ya conocía mucho, entonces, pero a cada rato decían, ¿y las Canarias? Ya, ay, ahí no, ya quería no le quería, eso ya dejó de ser eso.
Claro.
Como todo, pues, pero se fueron arreglando. Es más, por años no me hablaban. Yo estaba en Puerto Rico, yo estaba firmando autógrafos a la salida casi del teatro donde había un programa de de televisión, que ahí yo había tenido parte. Ajá. Y yo ya estaba saliendo y ellos, por ahí mismo, delante de mí, pasaron todos, porque tenían un programa de a la hora y pico, pero ellos llegaban siempre temprano y todo eso, ya para estar allí, y pasaron todos por delante de mí y nadie ni me conoció.
De veras, que yo estaba de veras. Ahí. Es decir, pero estaban resentidos por tu renuncia.
Bien resentidos, ¿sabes? Bueno, yo no sé, yo no rompí nada. Ninguna regla, pero les cayó muy mal. Okay, claro, yo lo entiendo. Claro. Y tú, la única cosa que nos volvió a unir es que mi hijo murió y se entendieron, y yo lo conocían desde que nació.
Ajá.
Y era un muchachito bien, bien sharp y bien, bien también amigable y de todo. Uh-huh. Bueno. Y, pero murió a los 14 años.
Entonces, ¿en Puerto Rico?
Sí.
En Puerto Rico.
Que me hubiera dicho que él iba a morir de eso, nunca lo hubiera ni creído. Uh-huh. Porque él nadaba cuando tenía ya 9 meses, lo ponías en la piscina y ya nadaba.
Ajá, ajá.
Le encantaba y murió de eso, que se le tiraron en aquellas piscinas, en el condominio donde yo vivía.
Ajá.
Y el desagüe principal era en el fondo de abajo, de lo más hondo. Y eso tenía una succión tan grande.
Ah, aspiraba. Sí, claro, claro.
Y les daba rabia ver cómo él nadaba y cómo todo. Y alguno le tenía un poquito, pa, y se le tiró encima cuando él estaba nadando cerca de allí y le quitaron la rejilla.
¿Y qué pasó?
Le quitaron la rejilla esa, el desagüe.
Sí.
Que eso se quitaba para, si querías, para vaciarlo más rápido, lo que fuera. Ajá. Y quedó atrapado allí por el...
¡Ah, qué pena, Pepe! ¡Qué pena!
Y así
qué
fue. Pero eso fue lo único que ya nos devolvió otra vez la armonía.
¿Y qué pasó? ¿Que fueron al velorio de tu hijo? ¿Se reunieron contigo? ¿Qué hicieron?
Después de eso me escribieron y de todo. Ya nos fuimos viendo periódicamente. Ángel Riera, que luego hasta trabajó conmigo, después que yo ya me separé de los chavales y hice cosas y me fui al Hilton. Bueno, una cantidad de cosas. Y entonces sí, ya nos vimos en algunas ocasiones así.
Pepe, tenemos que hacer un intermedio y vamos a hacerlo escuchando una canción que tú has cantado como muy poca gente ha cantado, una hermosa canción española, Puente de Piedra. ¿Te parece?
¿Cómo no? Encantada.
Amigos, vamos a hacer, como les decía, una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con el gran y entrañable Pepe Lara. Espérenos.
Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado. Y si sabe que he quedado con el corazón herido, dime tú, puente de piedra.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Naciste para mí, tan
solo para mí. Tú eres el hechizo divino que calma mi sufrir. Eres amanecer en las tinieblas de mi vida. Tú eres el perdón que Dios concede a mis pecados. Naciste para mí, tan solo para mí, llevando a mi alma perdida el ansia de vivir. El sol trajiste tú a mi oscura noche. Naciste para mí, tan solo para mí.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy volvemos a tener la enorme alegría de tener como invitado al gran Pepe Lara, el cantante de los Chavales de España, que fue a Cuba, causó sensación, y a quien a Mara y a mí nos ha tocado conocer en el exilio muchos años después de que escucháramos su voz y sus grabaciones en todos los tracaníqueles, la radio, la televisión de nuestro país. Yo tengo que repetir que para Mara y para mí tener como amigo a Pepe Lara durante ya varios años ha sido un motivo constante de alegría íntima, porque no todos los días se conoce, no ya a un artista, sino a un ser humano como Pepe Lara. Acabamos de escuchar a Pepe interpretar otro de sus grandes éxitos con los Chavales de España, otra canción que miles de cubanos se sabían de memoria en los años 50. Y esa canción se titula Naciste para mí, una preciosa canción. Yo quisiera, antes de retomar mi conversación con Pepe, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, por estar ahí siempre con todo su talento, con todo su profesionalismo, cuidando que el programa quede lo mejor posible. Jaime, mil gracias por tu ayuda. Pepe, yo quisiera hacerte una pregunta. Sí. ¿Dónde vivían ustedes en La Habana?
Teníamos generalmente, como que era, no era, como era una cosa que no era de una semana o dos o tres, todo el mundo alquilaba su casa o su apartamento.
¿Ah, sí?
Sí, teníamos nuestra residencia como si fuera una familia cualquiera que se ha mudado y allí a La Habana y vives allí.
Así que cada uno tenía en cierta forma una vida un poco independiente al margen del trabajo.
Completamente. A la hora de a tal hora es el ensayo y todo el mundo estaba allí puntualísimo. Y a tal hora es la actuación y de mañana tenemos una fiesta en casa de la condesa de Revilla Camargo. El otro día y todo así. Pero entonces tú salías y te ibas como para tu casa.
Comprendo. Sí, sí. Tú eres el más joven de todos ellos, ¿verdad?
Sí, el más joven de todos. Los que se acercaban más a mi edad eran Manolo Palos y Luis Tamayo, que ellos tenían 5 años más que yo. Que los demás ya eran 8 años, 10 años más que yo.
Yo tengo que hacerte una pregunta porque los oyentes deben estar sumamente curiosos, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que tú debutaras en Cuba en el año 49? Tienes que haber llegado, como dije anteriormente, muy joven, pero han pasado 71 años. ¿Tú tendrías algún inconveniente en que supiéramos tu edad?
Sí. Mira, te voy a decir bien claro, bien bueno. Cuando uno iba al ejército, que era por obligación, tenías que tener 21 años. Hacías 2 años, salías a los 23. A los 23 fue que llegué a Cuba y entonces de allí para adelante ya han seguido todos los años corriendo.
Que suman, si no me equivoco, 94.
Así mismo.
Tienes 94 años, Pepe.
94, sí, gracias a Dios me siento de lo más bien, todo.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Cómo escogían ustedes el repertorio?
Depende. Cualquiera de nosotros que pensara que podía una cosa tener éxito, la proponía, y si era así, pues la hacíamos. Como yo dije, yo recuerdo que mi primera canción que canté, que fue Si yo fuera rey, pues sí, vamos a probarla, la grabamos, la lanzamos y fue un éxito.
Así. Todos tenían derecho a sugerir alguna canción.
Sí, todos éramos iguales en cuanto a eso, todos.
¿Hay una canción por la que Mara siente predilección? ¿La ha cantado? Por supuesto, no cuando ustedes estaban en el escenario.
Bueno, también podría, pero, se hubiera querido.
Pero es una bella canción que los cubanos se aprendieron de memoria. Y esa canción es Recuérdame. Así. Yo sé que esta canción tiene una historia un tanto rara, ¿verdad?
Sí, si quieres te la explico.
Por favor, por favor.
Pues mira, llegó una compañía vienesa de shows a Barcelona.
Ajá.
Una compañía que estuvo trabajando varios años en el teatro, que se llama, y la revista se llamaba Viena es así.
Uh-huh.
Una de las canciones que nos impresionó y que se hicieron de las que ellos tocaban en el show de ellos, en el teatro, era la canción Recuérdame. Y esa canción gustó mucho en España.
¿En qué idioma se cantaba?
Se cantaba en español.
En español, ajá.
Sí, ellos la cantaban en español también. Eran unos vieneses bien acusaditos.
Ajá, ajá. ¿Sabes? Y la tradujeron.
Y la tradujeron. Y la autora de eso era una señora que se llamaba Iván Vasilescu.
Una señora. ¿Y de dónde era esta señora? ¿De allá también, de Viena?
También vienesa, o de esos nombres así medio rusa, no sé qué.
Ajá. Y el que la grabó realmente con los chavales fue Luis Tamayo, pero sí. Luego tú la grabaste también.
Sí, yo como sabía que era una canción que yo podía, la expresaba muy bien cuando la tenía que cantar, y dije, pues yo la voy a seguir cantando, aunque la cantara. En aquellos momentos él era el que cantaba eso y yo cantaba otras, y así fue cuando vi que podía, a la gente le gustaba oírme cantar esa canción, que era de los chavales, pero cantada por mí.
Mara me pidió que te preguntara algo también. Hay una estrofa que no está grabada, ¿verdad?, de la canción, porque Mara se sabe una estrofa adicional que no está en las grabaciones de ustedes.
Bueno, a veces teníamos que hacer las grabaciones ajustándolas al tiempo en aquella época, especialmente cuando se grabaron, que tenías que ajustarlas a un tiempo que, si no lo hacías como lo bien calculado, te podía ser que tú estás todavía a media de la canción y ya se había terminado el tiempo, ¿sabes?
Entiendo. Tuvieron que reducirla entonces.
Sí, reducirla de una manera, pero que quedó de lo más bien. Y yo también, de separado de los chavales, también la grabé y quedó de lo más bonito también.
Lo sé, y yo quiero invitar a los oyentes a escucharte a ti cantar Recuérdame. ¿Qué te parece?
¿Cómo no? Ya lo creo.
Amigos, escuchen qué canción tan bella, aunque sé que muchos la recuerdan, y qué bellamente cantada está por el gran Pepe Lara. Escuchen.
Fue solamente un instante lo que duró nuestro amor, pero un momento es bastante para gozar de una flor. Aquella noche ha pasado, no volverá nunca más. Tú que a no estás a mi lado, pero en mi pecho sí estás. Recuérdame cuando feliz lejos de mí estarás y un nuevo amor tendrás. Recuérdame, recuérdame cuando al pasar por un rosal en flor te prendas de otro amor. Recuérdame, recuérdame como a un cantar querido. Recuérdame en medio de tu olvido. Recuérdame que recordar es volver a vivir el tiempo que se fue. Recuérdame. Recuérdame como a un cantar querido. Recuérdame en medio de tu olvido. Recuérdame que recordar es volver a vivir el tiempo que se fue. Recuérdame.
Efectivamente, señoras y señores, ha sido Pepe Lara interpretando Recuérdame. Una hermosa, hermosa canción. Una pregunta también, Pepe. ¿Ustedes cómo grababan? ¿La orquesta primero y las voces después o todo el mundo al mismo tiempo?
Fue poco a poco cambiando el sistema de grabación. En el principio se grababa todo junto, porque no había estos adelantos de ahora que se puede grabar separado y luego unirlo y todo eso. Uh-huh. Y todas esas primeras canciones de cuando llegamos a Cuba eran grabadas en un salón y tú, la orquesta, y tú cantando. Y así era que se hacía. Por eso era un poco difícil a veces, porque no se podía calcular bien quién sobresalir más, a quién
claro.
Quitarle un poco menos de fuerza. Y uh-huh. Por eso quedaba no tan perfecto, pero en aquella época estaba siendo así. Después ya se grabó, que se grababa la orquesta y la canción, en el que cantaba lo hacía, aunque no hubiera nadie en el estudio, lo cantaba y luego le añadían ese acompañamiento.
Ajá, claro. Ustedes también hicieron o participaron en algunas películas, ¿no?
Sí, en México. Sí, hicimos dos o tres cositas, apariciones de esas. Tú sabes que en aquella época esas películas mexicanas bien tristes y de mujeres malas. Mujeres perdidas y todo eso. Ajá. Era lo que estaba de moda en esos momentos. Y habíamos hecho algunas canciones que pusimos en esas películas. Y luego hicimos en Cuba una película también que que la hicimos, y creo que también estaba Pototo y Filomeno.
Ah, claro, claro, claro. Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar. Así es.
Sí, sí.
Así es. Yo he visto esa película. Hace muchos años la vi aquí en el exilio, pero la he visto, ¿no? Ah. Otra pregunta. ¿Sentiste en algún momento, en aquellos años cubanos tuyos,
sí,
que podría pasar lo que pasó en el país?
No, jamás pude imaginármelo. Sigo todavía, yo creo que te lo mencioné, que sigo todavía, lo veo y no lo puedo ni creer. Porque que le hubiera pasado a un país de esos que estaban en tan malas condiciones, y a Haití o a alguno lugar.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? No me hubiera extrañado que pasara ninguna cosa así. Pero Cuba, que había de todo y en cantidad. ¿Cómo la gente pudieron caer en esa trampa?
Sí, sí,
en
fue
esa
una
trampa de creer que eso que venía iba a traer felicidad y prosperidad, y mira lo que trajo.
Sí, la ruina de la nación.
Así mismo, la ruina. Y ahí
sí,
todavía siguen que se la están comiendo esa gente así que manda allí. Se creen, sí, que aquello ellos lo están haciendo divinamente, y el, sí, hambre por todas partes, la escasez, La ineficiencia en cuestión de limpieza y de todo, de todo, una porquería.
De medicamentos, de alimentos, todo,
de
todo,
alimentos,
todo.
Bueno, ahí está.
Se ve que has estado muy al tanto de la realidad cubana.
Sí, sí, porque yo me lo he sentido, me lo siento como si fuera cubano. Yo he pasado momentos fabulosos allá, y una vida que no me la podía ni imaginar que existía, y así fue. Lo pasamos tan bien que no puedo comprender todavía que esa gente hayan caído y estén allí
haciendo tanto daño.
Haciendo tanto, sí, daño, sí, a un, sí, país, sí, que se supone que estaba tan bien, tan y tan bien.
Pepe, ¿qué hacían ustedes, los chavales, cuando tenían una noche libre en La Habana? ¿Iban a otros centros nocturnos? ¿Iban al teatro? ¿Iban a casa de algunos amigos cubanos? ¿Qué
hacían? Eso sí, no lo tuvimos.
¿Pues
por qué? Porque estábamos tan ocupados que a las horas donde van toda la gente a divertirse y a hacer lo que quieran, tú estabas trabajando. Tenías a veces shows extra. Entre medio de un show y el otro de Tropicana, teníamos que ir a la casa de fulano.
Pero no me digas eso.
Prender a la esposa y a sus invitados, gente bien, de dinero, claro, esa gente. Pero estábamos completamente ocupados. De día era que sí podíamos hacer cosas, ir a ciertas actividades o ir a la playa, ir a tener nuestros parties, pero no a la hora por la noche o la tarde, ya tarde y la noche. No nos podíamos comprometer a nada porque teníamos que trabajar por la noche.
Entonces, simultáneamente con el trabajo de Tropicana, ustedes podían hacer una fiesta,
sí,
privada,
sí, sí,
o después,
sí,
hacer un baile.
Sí, tenía que ser en horas que nosotros no estábamos en Tropicana.
¿Cuántos shows hacían en Tropicana ustedes diarios? ¿Dos?
Hacíamos dos shows, sí.
Dos shows.
Como a las 10 y el otro como a las 12:30 o la 1, una cosa así.
¿Cuándo estuviste por última vez en Cuba?
Fui a trabajar a Cuba después que me separé de los chavales, cuando a acabar casi de empezar la revolución esta.
¿Ah, sí?
Porque abrieron un hotel y querían atraer, en esos momentos aún no habían enseñado las uñas de verdad, y querían traer a los viajeros, al turista, y querían a los travel agents.
Ajá, los agentes de viaje, sí.
Sí, agentes de viaje, los invitaron para, ajá, que vieran lo bonito que estaba todo, y en el hotel ese nuevo, y allí me llamaron a mí, ya yo ya no estaba con los chavales, y yo fui con mi hermano como pianista acompañante siempre, y llegaba la orquesta que estaba en el hotel, le daba la música, le ensayábamos y teníamos ahí para adelante el show. Ya me di cuenta que eso, la cosa ya pintaba mal, porque no nos querían pagar en dólares.
Uh-huh.
Nos pagaban en pesos. Uh-huh. Yo, entonces, como yo me hacía amigo de los americanos que venían allí a ver el show y eso, yo siempre llevaba un buen paquetito de billetes en el bolsillo, y ellos a lo mejor se tenían que ir al otro día ya, y venían, Pepe, ya nos vamos, todo, oye, tú te tienes por casualidad esto. Me cambiaban ellos el dinero.
Comprendo, comprendo.
Y ellos se iban, pagaban el hotel con los mismos pesos que tanto ellos adoraban, y me daban a mí los... Y yo me quedaba, ya había podido solventar, porque te
claro,
en pesos cubanos, lógico, estábamos en Cuba.
Pepe, lamentablemente no hay tiempo para más. Han sido dos horas estupendas que muchos oyentes de este espacio deben de haber disfrutado a cabalidad. Ya sabes que Tamara y para mí es un recuerdo luminoso haberte escuchado cantar en persona cerca de nosotros, haber cantado contigo y tenerte por amigo. Muchas, muchas gracias una vez más.
Pues igualmente ha sido para mí. No pensaba que un recuerdo como este me podía traer tan a la realidad de todo aquello que pasó tan bueno y tan agradablemente en todo el tiempo que estuvimos en Cuba. Y de además todo eso ha traído también haberte conocido a ti, tan que te admiro tanto, y
gracias,
a
para. Muchas gracias.
Estamos a la par. Y
bien.
Un abrazo muy fuerte, y que a lo mejor más adelante inventamos alguna otra cosa.
¿Cómo no? Encantado, encantado. Amigos, hasta pronto.
Te puedo olvidar. La palabra más bonita de la lengua castellana es el nombre de mi tierra, es el nombre de mi patria. Cuando escucho algunas veces ese nombre tan querido, de manera misteriosa, de claveles y de rosas se perfuman mis sentidos. El bello nombre es el de España. Mis padres me lo enseñaron a pronunciar, y desde entonces lo guardo de
España, España, la de las bellas mujeres, España, España, la preferida del mar, España, España, la de los rojos claveles.
No te puedo olvidar.
España, España,
España, la de los rojos claveles. España, España, yo no te puedo olvidar.